Anina es una niña a quien sus compañeros de clase le toman el pelo por su nombre Capicúa. Anina es también el título del primer largometraje uruguayo de dibujos animados. Ambientada en un típico barrio montevideano y mostrando elementos tan locales como los ómnibus de Cutsa o las tortas fritas, esta película se paseó ya por los festivales de cine de Berlín, Cartagena de Indias y Buenos Aires.
Alguien dice que te espera, alguien dice que te quiere, alguien dice cosas que no sé.
La idea original está en la novela Anina Yatay Salas, escrita por el maestro Sergio López Suárez. Pero el salto a la pantalla grande demandó un largo proceso de 9 años en el que trabajó un equipo de más de 35 personas. Entre ellas, el director, Alfredo Sordegui, un dibujante de libros para niños, el guionista, Federico Ibáñez, otro escritor de literatura infantil, y actores y actrices que pusieron sus voces, como Cristina Morán, César Troncoso, María Mendive, Petru Valesky, Roberto Suárez y Marcel Queirogliano. Desde el viernes pasado, Anina se está exhibiendo en los cines de Montevideo. No sé si ustedes la vieron, yo sí, y quedé muy entusiasmado. Por eso voy a tener el gusto de conversar enseguida con Alfredo Sordegui. Y después le voy a pedir a los integrantes de la tertulia de los viernes, que también la vieron, que nos cuenten sus impresiones.
Alguien sabe la verdad.
Alfredo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Vamos al origen. Vamos al origen. ¿Por qué te interesó el libro Anina Yatay Salas de Sergio López Suárez?
El libro me llegó por pedido del propio autor, de Sergio López, que quiso que yo lo ilustrara en el 2003, cuando se publicó por primera vez. Y bueno, en el momento que leí el manuscrito, fue como una bienvenida así de afectiva que le di al texto. Porque realmente yo venía trabajando con varios autores que respeto mucho y que quiero mucho y que me gustó mucho también hacer esos trabajos. Anina tiene algo muy personal, muy profundo, muy desde el desarrollo humano del personaje.
¿Qué te atrajo de la historia de Anina?
Por ahí, por ese lado. O sea, el desarrollo del afectivo del personaje que hizo Sergio y cómo logra establecer un punto de vista que sin irnos del interior de ese personaje describe con mucho detalle el mundo que tiene alrededor y todo lo que le está pasando. Uh-huh. Y una historia que trata sobre eso, sobre un conflicto dimensionado desde los sentimientos de este personaje, ¿no? Desde su cabeza de niña de 10 años enfrentándose a la enormidad del mundo, ¿no? Uh-huh. Y todas sus complejidades.
O sea, Anina traía consigo una cantidad de temas.
Exactamente, o sea, Anina es una niña que ve el mundo a su alrededor de una forma muy especial y que tiene un montón de detalles, como vos describías, tanto de detalles visuales, de pequeñas cosas locales, como de un montón de preocupaciones o puntos de vista que,
por ejemplo,
que lo hacen muy muy rico. Por ejemplo, eso, quién es ella frente a sus compañeros, el tema de identificar a los demás con desde el lugar que le toca, ¿no? Por ser la niña que recibe las burlas de los demás, y un poco como ese, ella tiene este problema del nombre Capicúa, que por un lado, según su padre le asegura tener toda la suerte para toda la vida, y esto la pone como me costaría decir soberbia, pero tiene como una cosita así ella de que cree que esto, bueno, le asegura, no tiene que hacer nada más, que este nombre le asegura que ella va a hacer todo bien y que va a tener toda la suerte. Pero por otro lado, pasa esto de las burlas de sus compañeros por este triple nombre Capicúa, que resulta bastante extraño, lo cual la descoloca bastante también. Entonces es un poco el esfuerzo que ella hace para ubicarse en esa situación, en ese mundo, ¿no?
Pero aparecen también otros temas, ¿no? Aparece cómo funciona la amistad entre los niños, cómo se dan a veces choques tan frontales entre ellos, ¿no? Tan descarnados.
Exacto. A mí en lo personal me llevó mucho hacia mi propia infancia y supongo que la de muchos de nosotros, porque muchas de esas cosas, estas que vos mencionás, digo, de alguna manera nos pasaban. Yo fui a la escuela también con túnica y moña en el interior, en Rocha, y pasé por muchas situaciones similares que no me parecían, vistas a la distancia de hoy, tampoco me parecen extrañas, ¿no? Pero que las viví con mucha intensidad. Pero está todo, ¿no? La elección de los amigos, el amor.
El primer amor.
Esa especie de pequeña obsesión. Yo una cosa que me gusta contar, que cuando tenía 9 años pensaba que a los 10 iba a tener familia. Ya, el mundo tiene una escala. Y las cosas que te van pasando a nivel emocional tienen una escala, es universal. Entonces eso hace que la intensidad de las de las situaciones y de los hechos en la infancia sea, por lo menos en mi recuerdo, es un poco así, es medio como de libro.
Hay temas más amplios todavía en la película, ¿no? La educación.
Por ejemplo, aparece como, incluso ha pasado con el público que han visto, hay gente que toma como el interés en temas diferentes, ¿no? Que eso también es una muestra de cómo están abordados todos estos temas. El tema de la educación viene como ocupa un lugar bastante central, y es si bien es como para contextualizar también la situación en la escuela, es lo que despierta de alguna manera la rebeldía de Anina. Y aparece como muy representado a través de personajes muy arquetípicos, ¿no? Como la maestra mala que está a fin de los castigos, muy a la antigua, que hoy por hoy acá los tenemos en el Museo Pedagógico, en las vitrinas, ¿no? Pero sí.
Y otros temas, la emigración incluso.
Y aparece también es como un retrato un poco de varios aspectos de la sociedad. Sin intención, la intención no es, por ejemplo, el tema de la inmigración, que es lo que le pasa al papá de una de las niñas, se vuelve central en un momento, porque lo que hace es generar en Anina una reflexión, ¿no? Uh-huh. Ninguno de los temas, una cosa que a mí me gusta mucho de cómo está armada la historia, es que ninguno de los temas es se convierte como en un discurso, ¿no? Digamos, como en una intención de decir, miren, esto está pasando.
No, acá, ¿no?, la inmigración aparece como una parte de la realidad.
Exacto, es como la realidad es compleja.
Y como una sorpresa en el análisis que Anina hace de alguien, de la película.
Claro, eso desata una escena entre Anina y su padre, que es como una escena muy linda en la que ella le empieza a preguntar esto, ¿no? Siempre, bueno, cuando nos preguntan si la historia es universal, nosotros decimos que sí, excepto para Australia y aledaños, ¿no? Porque justamente se menciona Australia como un país lejano, ¿no?
Me llamo Anina Yatay Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. Anina Yatay Salas, Anina Yatay Salas. Todo Capicúa, 3 veces Capicúa. Parece un chiste.
Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita.
¿Y qué tal si hablamos con Anina?
Por supuesto.
¿Se puede hablar con Anina?
Se puede.
La tenemos en el teléfono. Allí está Federica Lacaño, que le dio voz al personaje de Anina en esta película. ¿Qué tal, Federica o Anina? ¿Quién sos?
Hola, ¿cómo andas?
¿Con quién voy a hablar?
Con Federica Lacaño.
Con Federica, bueno, tú eres Federica.
Sí.
Creo que quienes vean la película van a quedar deslumbrados con tu performance, ¿no? Realmente esa voz está muy lograda. ¿De dónde salieron tus habilidades para eso?
Y bueno, tengo una madre que es actriz, María Mendíguez. Y claro, y a mí desde chiquita siempre como que me gustó todo lo de la actuación y eso. Hice 2 años en la escuela de ella de actuación. Y me encantó siempre hacer esto y ya. Hice el casting y quedé.
Hiciste un casting, ¿no? ¿No te eligieron así de manera directa?
No, hice un casting.
Pero lo hiciste además hace tiempo, porque ya hablaremos, o ya mencioné al pasar, que esta película tiene una historia larga. ¿Hoy qué edad tenés, Federica?
Hoy 14.
¿Y grabaste cuando tenías cuánto?
11.
Ajá. O sea que la voz, claro, no es exactamente esta que tenemos al aire en este momento.
No, claro.
¿Y cómo te resultó la experiencia?
Y bueno, o sea, me fascinó y me encantaría hacer algo también parecido así, porque no, además me pude llevar muy bien con Alfredo y toda la gente de ahí, ¿no? Entonces estaba como que, no, me pareció divino. Sí.
María Mendive casualmente hace el papel de la madre de Anina.
Sí.
Eso ayudó cuando tenías que dialogar con ella, y discutir
bueno,
con
sí.
ella.
Sí, ayudó, porque como que me podía ayudar a veces como cosas que no me salía, no me ponía nerviosa, o alguien como que mamá me daba como un apoyo.
Pero esas peleas entre Anina y la mamá se parecen a las que se dan en tu casa?
Y sí.
¿Algunas sí? ¿Cómo la viste, Alfredo, como director? Porque tuviste que dirigir voces, todo un desafío, ¿no?
Sí, igualmente el equipo de trabajo, el equipo de actores fue tan fantástico que el trabajo se hizo tan fácil, y no solamente los actores profesionales, digo, los niños también. El caso de Fede, que es cierto que hizo un casting, pero casi que no elegimos, o sea, llegó, la escuchamos, la grabamos, hicimos unas pruebas y dijimos, sí, sos vos. Uh-huh. Ya le habíamos contado a María las características que estábamos buscando en el personaje, y María lo dijo, mi hija, inmediatamente. Y fue divino, porque claro, Federica, digo, comprendió muy bien al personaje, tiene muchos puntos de contacto con el personaje también, en la realidad.
¿Es cierto eso? ¿Cómo es tu relación con Anina?
Y no sé, yo como que noto a Anina, en muchos casos muy parecida a mí, como, no sé, es como que, bueno, somos un poco histéricas a veces, no sé, y es como está, a veces tierna, no sé, como medias bipolares, no sé, medio raro.
Es el momento de la vida, coincide. Sí.
Contanos, porque no quiero sacarte mucho tiempo, creo que estás estudiando esta mañana.
No, hoy me quedé en casa.
Ah, bueno. ¿Qué pasó con la ansiedad? Porque hubo un largo periodo entre que grabaste y que ahora se estrenó la película. ¿Cómo bancaste semejante nerviosismo?
Y bueno, no sé, porque yo preguntaba cuándo iba a salir, y bueno, el año pasado iba a salir, pero al final salí este año, y nada, yo siempre estaba muy ansiosa, y mis amigas me preguntaban, que la querían ver, y que al fin salió. Pero no sé, como que la pasé muy nerviosa y con ganas de verla.
¿Cómo fue tu opinión cuando viste el resultado ya terminado?
Ah, me emocioné, me encantó. Me encanta todo de la película porque, o sea, hasta la música, no sé, me parece re uruguaya, re... También, tipo, de la parte de los niños, como que tiene cada cosa, no sé, es muy linda. O sea,
¿Te ha tocado verla junto a otros niños?
Cuando fui al estreno, había niños, pero no, juntos no. También mi primito, que tiene 10, 11, me dijo que era re linda y que fue con pila de amigos y que le parecía a todos divino.
Federica, felicitaciones.
Bueno, gracias.
Te escucharán los oyentes que vayan a ver la película y después compartirán o no mi opinión, pero... Te salió bárbaro, ¿eh?
Gracias.
Y un beso a María.
Dale, besito.
Muchas gracias, Federica.
Chao, chao. Nena.
Lo decía recién al pasar, Federica, la película es muy uruguaya. Parece un compendio de uruguayismos, ¿no? La escuela pública, las túnicas y las moñas, el barrio, las tortas fritas en los días de lluvia, el almacén de la esquina, las vecinas viejas y chusmas de la casa de al lado. ¿Eso fue algo buscado?
Es algo que de origen está en el libro. Yo creo que es algo de lo que me encantó del libro y es algo de lo que resulta encantador de la película, que es eso, es como... No solo por el hecho de que sea algo de Uruguay en dibujo animado, que uh-huh. es una cosa que le puede resultar muy atractiva a mucha gente. Yo lo que creo es que hay una cuota grande de honestidad ahí también, de que uno trabaja con más profundidad sobre lo que conoce. Entonces nosotros no nos íbamos a poner a escribir y hacer una historia que sucede en Japón si no lo conocemos. Entonces se pueden crear mundos fantásticos y dependerá de la inteligencia, la capacidad y el talento de los que lo realicen uh-huh. para darle profundidad y tangibilidad uh-huh. o credibilidad a todo eso. Hay casos excelentes en la literatura uruguaya. Pero en este caso lo que tiene es que está trabajado tan en profundidad esos detalles tan reconocibles y tan propios que le da mucho, genera mucho realismo, ¿no? Le
¿Y
da...
entonces cómo funciona cuando la ve un público no uruguayo? ¿Ya pasaste?
Sí, ya pasamos por esa prueba.
¿No? En Argentina, en Colombia mismo, donde se trabajó en coproducción, en Alemania, en la Berlinale, ¿cómo fue eso?
En el caso de Argentina, que mencionaste primero y que es el más reciente, bueno, hay mucho que ver porque sí, es Buenos Aires, sí, o sea, claro. Ya hablaban de la película rioplatense, entonces...
se apropiaron.
No, sí, decían uruguaya, rioplatense, pero tiene mucho en común, los ómnibus se parecen, las tortas fritas también las comen los días de lluvia, o sea, pasa de todo y la idiosincrasia, todo lo que rodea la historia, también tiene mucho que ver. Creo que es una mezcla, el contexto es una mezcla de una capital rioplatense, en este caso Montevideo, con lo que puede ser un pueblo del interior, porque yo crecí hasta en Rocha hasta los 19 años y también hay mucho de eso, poco tránsito en las calles, cierta cosa como más tranquila. En Berlín la experiencia con niños fue fantástica, los niños la recibieron muy bien y después de cada proyección se hacía una ronda de preguntas y respuestas. Y en general preguntaban cosas sobre los personajes, sobre lo que les pasa a los personajes, o sea que realmente se introducen en la historia y de repente los niños en todas partes del mundo están acostumbrados a ver una película de animación o no, pero yo qué sé, para niños africana, australiana, en la Berlinale había cine, estábamos en una sección infantil donde había cine de todo el mundo, entonces las rarezas pasan a ser algo común también, como habitual. Una niña.
¿Sí?
Una niña nomás preguntó una vez por qué las casas son tan raras.
¿Raras?
Claro, raras. Bueno, no son en dos aguas, ni tienen las maderitas estas adelante, ni florcitas rojas en los balcones, pero le resultaban raras.
Me intriga mucho saber cómo fue que esos niños siguieron el argumento. ¿Estaba doblada la película? ¿Cómo era?
La película se presentó en idioma original, en español, o sea, con la voz de Federica y todos los demás, y con subtítulos en inglés para la gente más que pudiera leerlos, y en el caso de las proyecciones especiales para niños pequeños, con una voiceover, o sea, una chica, Beatriz se llamaba, que en vivo, con una consola ahí en el fondo de la sala, iba haciendo las voces de todos los personajes. Era como una especie de show, un espectáculo raro, una película en tres idiomas a la vez, en simultáneo, muy lindo. Al principio me dio un poco de miedo.
Pero funcionó.
Sí, me hice amigo de Beatriz al final, pues ya las últimas dos funciones me senté con ella en el fondo para ver cómo lo hacía.
Nubecita negra, no asustes a la gente. No tienen la culpa de tu enojo y tu color. Nubecita negra, dile a tus hermanas grandes que no se apresuren en mojarnos al llegar.
Seguimos conversando con Alfredo Södergit, 39 años, nacido en Rocha, ilustrador de libros para niños, tiene más de 40, ¿no?, en los que ha trabajado, entre ellos justamente Anina Yatay Salas, del salteño Sergio López Suárez, que lo inspiró para realizar su primer largometraje de dibujos animados, el primero en Uruguay, además. Acá estamos escuchando a Dino, que canta Nubecita Negra, una canción elegida para que formara parte de la banda sonora. Al principio poníamos en el aire otra, esa compuesta especialmente.
Exacto. La que escuchamos al principio, de Alguien, de Guillermo Pessoa, un músico argentino, integrante de la que fuera la pequeña orquesta Reincidentes. Guillermo es muy amigo de Sebastián Santana, el director de arte, actualmente amigo de todos. Y le encantó el proyecto también, y hizo tres canciones preciosas, elegimos esa.
Toda la música de la película tiene un nivel muy parejo.
Tiene un nivel muy alto, sí.
Para muchos quizás sorprendente.
Sí, es un comentario que hemos recibido de mucha gente, el nivel de la música, o sea, cómo la música está trabajada, el estilo, la forma de la ejecución. Ahí está en manos de Gastón Otero y Bruno Boselli, que fueron los compositores, también con Martín Ariosa en algunos de los temas, y varios músicos, o sea, ellos compusieron, hicieron sus maquetas y todo, y luego invitaron amigos músicos para ejecutar estas canciones. Son músicos jóvenes, de la mayoría integrantes de una banda que se llama Tráfico, y vienen del mundo del rock, gente con mucha creatividad y mucha capacidad de abordar distintos estilos también. O sea, son músicos muy completos.
Se adaptaron a la perfección, sí, a lo que acá se les estaba pidiendo.
Ellos propusieron también. O sea, nosotros trabajamos sobre el concepto de la película, visualizamos partes, referencias, es una cuestión más de entrar en el concepto y luego pasó con todas las áreas. Cada uno iba proponiendo también lo que le iba apareciendo y se iba armando rompecabezas.
Otra duda, ¿en qué época está situada la película? Por un lado, los ómnibus, los boletos, el tipo de boletos y muchos objetos de la vida cotidiana aparecen de los años 70 u 80, ¿no? En esa escuela no hay ceibalitas, tampoco aparecen teléfonos celulares. pero al mismo tiempo resulta que uno de los amigos de Anina se llama Jonathan, y eso es bastante reciente como costumbre. Algunos de los autos lucen más actuales, hay un equipo de música que parece ser bastante cercano en el tiempo. Entonces, ¿cómo definieron eso de la atemporalidad que parece tener? ¿Cómo fue?
En general, la película está como atravesada por una atemporalidad que resulta accesible para todo el mundo sin que sin que entre en cuestión el tema de la época. Si bien hay ausencia de muchos elementos actuales que están muy presentes en la actualidad, pero no los extrañas, tampoco hacen falta para la historia. Entonces no se extrañan, o por lo menos no llama tanto la atención. Tal vez a nosotros, los más grandes, digo, nos puede llamar un poco más la atención, porque nos proyecta hacia nuestra niñez, hacia una época anterior. Uh-huh. Es como que hay elementos que parecen de los 80, otros que parecen de los 90, otros un poco más cercanos, tal como le decís vos. Nosotros lo que no queríamos era anclar directamente la historia como en los últimos años. Uh-huh. Por eso lo de las Aibalitas, por ejemplo, es una movida como muy actual, que le daría un carácter demasiado fuerte y de repente llamaría demasiado la atención también. Entonces, también podría
resultar... ¿Y eso no desconcierta a los niños que ven la película?
Yo no sé si la cerebralita la usan todo el tiempo, porque también las escenas en la escuela duran poco.
En general, digo, que la película parezca ubicada, en principio, 20 años atrás.
Hasta hoy no hemos recibido ningún tipo de comentario respecto a ese punto. Sí sucede muy positivamente con los adultos que se proyectan una niñez y se conmueve por ese lado.
Y una última pregunta a propósito de esto que acabas de mencionar, los adultos o el público. Creo que todos quienes vieron la película perciben que hay algunas guiñadas o referencias a otras películas, ¿no? Por ejemplo, algunas escenas parecen de The Wall. Otro ejemplo, los padres de Anina, cuando se muestra el momento en que los padres de Anina se conocen o se conocieron, vemos que fue dentro de un cine y mirando lo que parece ser una película italiana. ¿Qué película era esa?
El caso de la que ven los papás de Anina en el cine cuando se conocen no es una película conocida, no existe. Es una creación dentro de un estilo de cine italiano.
¿Hay otras referencias?
Sí, hay, por ejemplo, lo que vos mencionaste de The Wall, o sea, cuando diseñamos la escena esta del juicio de las maestras, claro, en The Wall son los alumnos los que cantan o van al ritmo de la música cayendo en la máquina de picar carne. En este caso no hay máquina de picar carne, son las maestras que cantan esta ópera espectacular así de Con sangre la letra entra.
Quizás es el momento culminante.
Es un película. Momento muy alto de la película que impacta bastante. Y es el hecho de que esté el tema de la educación, de que sea cantado, de que haya un personaje clonado, es lo que lleva directamente a la referencia de The Wall. En el caso de la película de los padres, ya te comenté, en Cartagena me pasó que un italiano que la vio vino como emocionado al final y me dice: ¿qué película es que la quiero ver? La película italiana que veían los padres, que bueno, la vamos a tener que hacer.
Y... ¿Hay más? ¿Hay más referencias? ¿Hay más?
Sí, hay, por ejemplo, son como pequeños puntos de partida para poder desarrollar ciertos climas, lo que se hace generalmente con las referencias. Entonces, tomamos, por ejemplo, un momento que Anina camina por el túnel y están las hojas de deberes, cuando ella va hacia este juicio, y las hojas de deberes vuelan como impulsadas por un viento. En esa perspectiva, hay una escena, una secuencia bastante larga en Satan Tango de Bellatar que pasan también dos personajes que van por una calle y los papeles estos los van siguiendo. Uh-huh. Entonces, de alguna manera tomamos esto como base de referencia para construir esa atmósfera.
¿Y por qué ese recurso? ¿Que buscan también enganchar al público más grande?
No necesariamente, o sea... Hay una más que por ahí es más reconocible, que es cuando Anina está dentro del sobre, aparecen figuras que generan como unas sombras extrañas en el fondo, que se parecen mucho a las formas de las escenografías del gabinete del doctor Caligari. Tienen que ver con varias cosas, ¿no? Por un lado sí está el guiño, porque uno dice: ah, qué bueno utilizar recursos del expresionismo alemán para como cine de terror o suspenso antiguo, viejo, de los años 30, ¿no? Para para ilustrar esto y que se sienta así, más allá de que se reconozca, que se sienta esa simplicidad, esa cosa como muy nítida. Y por otro lado también está el hecho de la búsqueda de referencias hacia nosotros mismos, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo podríamos construir esta escena para que rinda, para que sea fuerte? Y hay mucha gente en el equipo que conoce varias películas y que traía sobre la mesa, ponía sus propias referencias como para inspirar.
Estoy tentado entonces a preguntarte para qué público está pensada la película, pero vamos a dejar eso ya para cuando ingresen al estudio los integrantes de la tertulia de los viernes, que también la vieron, ¿de acuerdo?